Eugenio Derbez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Conchita, muy contento de estar estrenando una película en España, porque yo sé, siempre me he quejado que es una tristeza que compartiendo el mismo idioma no podamos tener en México películas españolas y no podamos tener en España películas mexicanas. Es rara a la vez que sucede, y esta es una de esas excepciones y me hace muy, muy feliz saber que finalmente Radical está llegando a cines en España.
Pero si somos hermanos, yo desde pequeña veía las películas de Cantinflas, a mí México nunca me fue ajeno, y menos luego, ¿no? Con los directores, actores que se han ido incorporando a nuestra vida también, ¿no? De alguna manera.
Sí, no, sí, yo sé, pero de repente, por ejemplo, yo soy muy amigo tengo varios amigos españoles que veo que estrenan películas y no llegan acá a México y digo, qué tristeza que no lleguen y podemos compartir el idioma, me da mucha tristeza, por eso los premios Platino se me hace una acción en donde finalmente podemos empezar a ver cine de Argentina, de España, de México, de Perú, tantas partes que vemos cineastas que hacen buen cine y que de repente no tenemos acceso a ellos, ¿no?
Esto hemos de solucionarlo. Vamos a hacerlo rápidamente, hablando de Radical. Eugenio, ya nos lo han dicho siempre, que los mejores cómicos son los mejores dramáticos cuando les sale la oportunidad. Permíteme la licencia, Radical, ¿puede dar un giro radical a tu carrera?
Fíjate que sí, ya lo dio, de hecho. Ha ganado ya 6 festivales en Estados Unidos, ellos, no, 7 creo que ya, acaba de ganar uno nuevo. Y empezando por el Festival de Sundance, que fue el primero en el que fue hace un año que ganó el Festival de Sundance como la favorita del público. Y la verdad es que estoy muy sorprendido porque yo le tenía mucho miedo, Conchita. Cuando estaba yo a 2 días de empezar a filmar, dije, ¿qué hago metido haciendo drama? Cuando lo mío casi siempre ha sido la comedia, me entró un ataque de pánico y yo quería casi, casi, si hubiera tenido en ese momento posibilidades de renunciar, hubiera dicho, no, no lo hago, mejor que nada más produzco y que lo haga otro actor. Pero yo creo que me sentí tan intimidado por el reto que me preparé muy bien y finalmente salió un trabajo decente. Y ahorita que decías lo de los comediantes que se vuelven actores dramáticos, estaba yo comentando que yo creo que tiene mucho que ver que cuando te dedicas a la comedia, no sé por qué, por este mecanismo de estar siempre queriendo hacer reír a la gente, escondes mucho el dolor. Y los comediantes, cada vez que nos duele algo, lo hacemos humor y contamos un chiste o escondemos nuestro dolor detrás de un chiste. Y entonces cuando tenemos finalmente la oportunidad de trabajar en una película y sacar todo ese dolor que tenemos guardado de tantos años de esconder el dolor, yo creo que por eso nos sale bien, porque hay mucho dolor guardado que lo hemos tenido que esconder durante tantos años que cuando finalmente podemos abrir esa puerta, sale de una manera mucho más natural.
De algo parecido, de el humor para superar el miedo, los miedos, hablaba en su discurso de Goya el actor David Verdaguer, que encarnó a Eugenio, a un humorista en la película de David Trueba, y justamente hablaba de esto que tú estás comentando. Es muy interesante. Oye, están hablando de la película de Eugenio Derbez, pobre director, ¿no? Porque
Pues
yo
sí.
leo, oigo, escucho Radical, la película de Eugenio Derbez.
Pues mira, creo que no sé si es por un lado es bueno, por otro lado es malo, pero siempre el actor lleva cuando vas al cine y dices, ¿ya viste la última película de Nicole Kidman? ¿No? Aunque no la haya dirigido, siempre te vas con el actor. ¿O ya viste la última película de Tom Cruise? Y a veces los directores se quedan en el olvido, desgraciadamente, hasta que van haciendo poco a poco un nombre grande, pero incluso hay grandes directores que siguen estando un poquito detrás de los actores, porque la gente tiende a hablar de las películas como, ah, ya salió la nueva película de Santiago Segura, ¿no? La haya dirigido, ¿no? Es la película de Santiago. Y me pasa mucho lo mismo. Ahora que empecé a dirigir, me di cuenta de eso, que a veces la dirección es muy injusta porque todo cae encima del director, pero a veces el crédito se lo lleva el actor de la película, ¿no?
Hay que cambiar las tornas y yo siempre he defendido que los actores sois los que lleváis a la gente al cine, claro que sí. Oye, qué bonita película y os ha quedado y has mutado realmente en profesor, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir? Igual tenías esa vocación pendiente.
Me encanta Conchita, no sabes cómo me gusta enseñar y dar clases, es algo que traigo de toda la vida. Y ahora me acuerdo que de entrada tuve una plática con el director cuando estábamos buscando cómo hacer el personaje, porque existe, Sergio Juárez existe, entonces yo le preguntaba, oye, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Quieres que físicamente me parezca a él? Y me dijo, no, no, justamente porque eres comediante, no quisiera que la gente viera que estás disfrazado de alguna manera. No quiero que piensen que estás siendo un personaje de comedia. Prefiero capturar la esencia de Sergio Juárez y más que imitarlo, peinándote como él o vistiéndote como él. Y nos enfocamos en capturar la esencia del maestro que existe en la vida real. Y así fue. Y creo que fue una decisión muy inteligente. Finalmente yo tuve además que yo que estoy acostumbrado a siempre tener en mis cara en mi como comediante tener algo en la cara, una peluca, unos lentes, me dijo, "No, aquí te quiero al desnudo, quiero ver que saques de adentro todo eso que tiene Sergio y que no uses ningún recurso físico para interpretar a Sergio." Y creo que eso me ayudó mucho a tener que sacar al maestro de adentro de mí, no usar nada de físico de fuera, sino de adentro. Y eso me ayudó mucho.
¿Y qué te supuso conocer al de verdad? ¿Te daba, aumentaba la responsabilidad?
Totalmente. Como actor, cuando te toca interpretar a alguien que existió en la vida real, siempre es un reto muy grande, ¿no? Pero tener que interpretar a alguien que todavía está vivo. Es muy intimidante. Saber que esa persona te va a ver en la pantalla es muy intimidante. Y de hecho, no solamente me iba a ver en la pantalla, nos fue a visitar al set. Y fue parte de lo que quisimos hacer porque yo también quería contar una historia verdadera y la queríamos contar de la manera más veraz posible. Y fue Sergio al set. Y yo le preguntaba a Sergio, si en algún momento dado estoy haciendo algo que no corresponde con la realidad, por favor, házmelo saber. Pero no, él estuvo ahí siempre ayudándonos a que la mecánica que ves entre el profesor y los niños fuera tal cual él la hizo en la vida real. Y así es como él enseña a los niños naturalmente. Así es que todo lo que ven está supervisado por el maestro Sergio Juárez.
Él tuvo que romper de alguna manera, ¿no? Y cuando se rompe, pues al principio me imagino que es difícil, ¿no? Pero hay que dar puntapié a según qué cosas y métodos que ya no funcionan, ¿no?
Pero justo lo que dices, Conchita, él me comentó porque yo le pregunté, oye, y después de que salió la revista y después de los resultados documentados de lo que logró ese año, era para que te hubieran puesto un pedestal y te hubieran dicho, a ver, me dijo, no, fue al revés. Se acercaron a mí a callarme, a decirme, nos estás haciendo quedar mal. Ahora resulta que tú, con tu método, eres más eficiente que todos los demás. Tu método es mejor que el método que tiene todo un país. Entonces lo que quisieron fue callarlo. En vez de decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Vamos a intentar replicar tu método, fue cállate porque nos está haciendo quedar mal. Imagínate. Y hasta el día de hoy, Conchita tristemente sigue aplicando su método por debajo del agua. O sea, no lo puede hacer abiertamente porque lo castigan. Entonces tiene que enseñar como puede y seguir tratando de hacer los niños, es lo que quiere es enseñar a los niños a pensar, no a repetir, no a memorizar, sino lo que quiere él es enseñar a los niños a que piensen cada vez que tengan un problema enfrente.
Es precioso, ¿no? A ayudar a despegar a esas criaturas, ¿no? Que tienen que abrirle la puerta a la vida, ¿no?
Y es que un maestro te puede cambiar la vida para bien o para mal. En este caso, Sergio le cambió la vida a muchos niños, pero también hay maestros que te pueden, que tú puedes decir, yo quiero ser tal cosa, y un maestro que no te guía o que te desmotive y te dice, no, tú no eres bueno para esto, te puede arruinar la carrera. Me acuerdo mi madre, me acuerdo que ella quería ser bailarina cuando era niña. Y me dijo que justamente que una maestra en una clase le gritó delante de todo el mundo y le dijo que no era buena, y que en ese momento dijo, no quiero volver a saber nada del baile, y se salió y decidió hacer otra cosa, justamente porque la maestra la desmotivó. Entonces un maestro puede ser lo mejor que te puede pasar en la vida o lo peor, pero en este caso Sergio Juárez creo que es un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando alguien cree en ti y te da la confianza de perseguir tus sueños.
¿Has buscado en tus cuadernos de notas o de colegio, buscando alguna pista para incorporarla al personaje estos días, pensar en algún maestro que tuviste que te diera inspiración?
Totalmente. Sí, yo tuve un maestro que me ayudó mucho a inspirarme. Para interpretar a Sergio. Tuve un maestro que era muy simpático, muy apasionado sobre todo, y me di cuenta que involucraba mucho el humor. Y entonces no sentías que estuvieras estudiando. El hecho de llegar a la clase y divertirte hacía que quisiéramos estudiar. Y cuando estaba yo interpretando a Sergio, dije, claro, es como me pasaba con mi maestro de leyes, que me acordaba que siempre usaba palabras y ejemplos tan simpáticos que todos queríamos entrar a la clase para ver qué iba a decir, porque nos hacía reír involuntariamente, porque no se quería hacer el chistoso, era nada más tener una personalidad muy peculiar, única, y nos daba mucha risa cómo explicaba las cosas, pero era eso, yo creo que eso y lo mismo hace Sergio. Sergio trata a través del humor y a través del juego, trata de hacer que los niños sientan que van a la escuela a aprender o a divertirse y no a una obligación, no a tener que aprender. Los niños sentían en su clase que iban a jugar, no a tener que trabajar, vaya.
Para
Y eso ayudó
ganarte,
mucho.
sí, perdona, para ganarte a los niños que están contigo, ahí sí sacarías tu vena cómica, ¿no? En algún momento
Totalmente.
de rodaje.
Ah, no,
O de
dentro del
ensayo, o de
rodaje.
ensayo.
Dentro del rodaje, Conchita, fue muy peculiar porque imagínate, tienes a niños de esa edad en un salón de clases, niños que ni siquiera son actores profesionales porque el director no quería tener actores profesionales, y de repente estamos haciendo una escena, me acuerdo que hay una escena donde cuento una fábula de un burro y demás, y es una escena larga. Esa escena nos costó 2 días de estar todo el día entero encerrados en el salón. Entonces, los pobres niños, obviamente, para tenerlos entretenidos, yo tenía cada toma en la que yo no estaba a cuadro, tenía que contarles una historia diferente. Entonces yo decía, Dios mío, ahora, ¿cómo los entretengo? Porque tenía que mantenerlos entretenidos. Y ahí fue donde tuve que sacar mi vena cómica y empezar a hacerles voces, contarles historias. Contarles cuentos, cambiarles en cada toma algo para que estuvieran interesados y no estuvieran aburridos, ¿no?
Hace días, bastantes días, que vi la película y sigo dándole vueltas a muchas cosas, ¿no? Como esa niña a la que tú preguntas, dice que en esta vida lo que se puede hacer es ayudar lo más posible a cuantos más mejor, ¿no? De alguna manera.
Es.
Hay mucha enseñanza ahí, ¿no?
Mucha, yo creo que los niños naturalmente, los niños son muy inteligentes, lo que pasa es que, y leí mucho de la educación a raíz de esta película y me di cuenta que incluso hay estudios que comprueban que los niños, si los sacas a la naturaleza, a la vida y los enseñas, aprenden a veces más que cuando están en una escuela. Y es que la vida te enseña a pensar y en la escuela te enseñan a memorizar. Y aquí la niña pues para ella la lógica era, pues aquí hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, de la mejor manera posible, y era de alguna manera los principios de la filosofía. Y todo eso está basado en cosas reales. Todo esto, el libreto está escrito en base a anécdotas que le contaba Sergio al director, y de ahí se basó para hacer el libreto. O sea que todo lo que ven en la historia son historias reales que sucedieron y que de alguna manera, pues unas son, no es una película con un final feliz, como puede ser una película hollywoodense, es una película que te refleja una realidad dura, muy dura, que sucede no solamente en México, porque Radical puede haber sucedido en África, en India o en cualquier país latinoamericano, posiblemente en España también tengan un problema similar, pero el problema de la educación, de la mala educación, sucede en todo el mundo. Y es por eso que resuena tanto una película como Radical. Perdón, como Radical.
Eugenio Derbez, no sé si la viste venir, pero acertaste eligiendo esta película. Enhorabuena por tu maravilloso trabajo y nunca es tarde para repensar la educación y hacerlo con Radical, una película para nosotros redonda y recomendable. Muchísimas gracias y un placer.
Gracias, Conchita. Gracias por tu tiempo y gracias por dar la oportunidad de hablar de Radical, que estrena el 15 de marzo en cines en toda España.
Ojalá que pronto la siguiente la presentes aquí, ¿eh?
Ojalá, me encantaría. Tengo ganas de trabajar en España ya pronto. Ojalá que se me conceda.
Gracias, Eugenio. Buenas tardes.
Gracias, Conchita.